just continuando la dinámica de paz del texto de esta mañana. Recordemos el enfoque de esta mañana, la doctrina de justificación en la práctica. La práctica es la justificación de fe solamente, no es una cosa por un momento. Como cristianos creemos que somos salvos por una vez y para siempre y justificados por fe solamente. Es una base donde un cristiano, cuando vemos nuestras responsabilidades como adoptados. Y vemos aquí en el capítulo 5, hablamos de la santificación, ya que estamos siendo plantados en Cristo, debemos reflejar a Cristo, muriendo a nosotros mismos y aplastar la carne, caminando en el Espíritu y unidos en nuestro Señor. Así que, como ves, el título es Mortificando el pecado y parándonos en el Espíritu. Capítulo 5 de Gálatas 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Que Dios bendiga y esta palabra, y oremos por su asistencia. Señor Padre, te oramos en esta tarde que nuestra mente pueda estar enfocada en la predica de tu palabra, que podamos vivirla y aplicarla, y que podamos hacer lo que este texto nos demanda, caminando en el Espíritu y no complacer los deseos de la carne. Te oramos de que puedas bendecir esta predica y que edifiques a tu pueblo en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Así como continuamos examinando esta sección práctica de la carta a los Gálatas, consideramos aquí un concepto que es muy seguidamente abandonado, y es el concepto de mortificar el pecado. Ese es un título de que nuestros formadores y puritanos pensaron mucho tiempo en practicar, como por ejemplo el puritano John Owen, que escribió un libro muy famoso, La mortificación del pecado. Y nuestros padres antiguos, que reconocieron que la vida cristiana no es solamente disfrutar justificación por fe solamente, sino que justificación es la realidad de que estamos perdonados y estamos bien con ante Dios, y de que en esta vida preciosa debemos constantemente florecer y vivir por ella. Pero también entendieron que debemos vivir una vida de actuar en santificación por medio del Espíritu que vive en nosotros. Esto es como donde nosotros debemos ver esa redención, y se muestra a nosotros en nuestra vida diaria de que somos mortificadores y caminando con el Espíritu. Y vemos aquí exactamente que lo que Pablo nos está enseñando en estos tres versículos aquí de que si estamos llenos con el Espíritu de Dios, debemos también caminar con el Espíritu de Dios, mortificando los deseos de la carne. Y eso es como debemos vivir ahora de que estamos implantados y justificados en Cristo, como consideramos esta mañana. Así de que cuando examinamos este caso de morir, veremos tres cosas. Una, la regeneración. La realidad de regeneración, el complejo de tal cosa, entre la regeneración del Espíritu y la carne, la victoria del Espíritu sobre la carne en este conflicto, y por último, la esencia de activamente morir a la carne para poder crecer en la vida cristiana. Esas tres cosas: regeneración, la victoria del Espíritu en la carne, y el conflicto y la necesidad de activar, de activamente activar la carne. Y primero, regenerar, la regeneración del conflicto del Espíritu y la carne. 16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Aquí nos dice Pablo de que caminemos en el Espíritu y no satisfacer ser los deseos de la carne. Y es porque estas dos cosas están en conflicto, están en un combate moral. La carne y el Espíritu son como agua y aceite, que no se mezclan bien, dice que son activamente opuestos una a la otra. Tal vez cuando estabas en la escuela experimentaste eso, una clase de ciencia donde tienes y pones agua y aceite, y si puedes recordar si lo has hecho. Lo que pasa es de que inicialmente el hombre cae, no, como que se mezclan, pero el aceite comienza a moverse y continúa hasta que se van separando. Y ves ver el aceite flotando. Y la razón por eso es de que el agua es una molécula polar que tiene positiva y negativa, mientras que el aceite no. Como otras sustancias, el aceite no puede mezclarse con el agua. También he escuchado que el aceite en la pintura de base se despegaron, así de que el agua magnéticamente se apartan. Uno se va a dominar de la otra. Y Pablo dice que hay un conflicto que existe entre nosotros con el Espíritu y la carne. El Espíritu y la carne simplemente no son coherentes uno con el otro. ¿Qué es lo que el Espíritu y qué es lo que la carne? Pero cuando viene el Espíritu, reconocemos que no se refiere a nuestro espíritu o a nuestra alma, esa parte que es de la persona, sino de el Espíritu Santo. Y es como es que constantemente él usa esta palabra Espíritu Santo. Si miras en el versículo 5 que leemos esta semana, pues nosotros por el Espíritu hablamos por la fe. Eso es la palabra. El el que fue el que nos bendijo con el Espíritu Santo. Aquellos de que están en Cristo por fe están llenos con el Espíritu, quien ha bendecido Cristo, y estamos llenos igualmente. Aquí estamos hablando del trabajo del Espíritu Santo, el autor de nuestra fe, en el trabajo de esta redención. Vemos en el capítulo anterior, en el argumento doctrinal, aquí en este mismo libro, se refiere a los creyentes de aquellos que son nacidos del Espíritu y están en conflicto con los de la carne. En el capítulo 4, Pablo le ese capítulo 4 es muy similar al que estamos leyendo ahora. Hay un conflicto del espíritu y la carne. Aquí los que son nacidos en espíritu están en conflicto con aquellos que permanecen en el mundo espiritual caído. El espíritu aquí, cuando Pablo se refiere al Espíritu en versículo 16-17, es referente al Espíritu Santo, el mismo quien nos ha regenerado y el que está en nosotros. Si somos creyentes, cuando Dios ordena de convertirnos, el Espíritu Santo entra en nosotros y nos da una nueva disposición a nosotros para que entonces confiemos y creamos en el Evangelio y deseamos también una vida santa, queriendo ser como el Dios que nos salvó. Y como los hijos de la carne del capítulo anterior, Pablo dice que esa disposición y nos pone en conflicto en conflicto con nuestra carne y con los que no son del Espíritu. Hay un conflicto en el Espíritu y la carne y no podrán ser mezclados. Así que el Espíritu, entonces, ¿qué es la carne? Bueno, como consideramos esta mañana, toqué ligeramente, la carne no es una referencia solamente del cuerpo. Es cuando usamos en la cultura carne, primeramente a nuestra carne, o sea, el cuerpo, la piel. Y porque la influencia, como la filosofía griega y la gente que viene de la catolicismo, dice que este cuerpo de esta piel es el problema, que todo lo que es puro en nosotros, donde el cuerpo es impuro y no espiritual. Y eso lo cambian en el movimiento de trans, donde las emociones, la identidad, el alma son más valiosos del cuerpo. El cuerpo puede ser alterado a lo que el cuerpo desea en su alma. Algunos escuchan cosas como dicen, ese no es, ese es solo la cáscara, el cuerpo es quienes somos nosotros. El cuerpo tiene que dirigir el cuerpo de acuerdo a lo que está dentro. Pero aquí, cuando Pablo habla de la carne, es la degradación de la, del cuerpo, como que si algo estuvo muy malo, aún fuera del pecado. Pero la referencia, sí, tal vez pueda ser en algún punto, pero esta referencia al cuerpo es una referencia a una caída, a una carne que están desconectados de la vida de Dios, una alma caída que no tienen los recursos de Dios, sino que viven de su propia economía. Y de esta forma de carne caída viene todo lo demás, la idolatría, muchas formas de pecado que vemos en la humanidad. Como John Owen dice en el libro de Mortificación del Pecado, el cuerpo que es parte, un instrumento, estos miembros que son servidores del mal. Esa palabra piel que es corrupta y llena de afecciones malvadas. Ah, son todas esas cosas que el alma desea y es usado como un instrumento por el cual expresamos todas esas cosas, porque el pecado en realidad es lo que resalta del alma, de nuestra mente, no es solamente la carne de la piel. Así de que la carne es una caída del ser humano, donde después somos nacidos cuando estamos en pecado, estamos desconectados de Dios y son instrumentos, éramos solo carne. Antes de ser regenerados éramos solo carne, pero cuando el Espíritu viene y nos da una nueva vida, entonces entra en conflicto con esa carne y entonces ese aceite es derramado y nos ilumina y empieza a hacer esa batalla. Y donde el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y esto se pone entre sí para que no hagáis lo que queréis. Si eres, es una batalla completamente. Y aquí esta palabra del deseo de la carne es una referencia, deseos de lo que los demás pueden tener, como deseos, envidia, desear las cosas de los demás. Aquí es de que la carne está opuesta a Dios y quiere sacar ese espíritu que está en nosotros y queremos tener anatomía de nuevo. La carne siempre está peleando con el espíritu. Es como Ismael, como Pablo nos dice en el capítulo antes, de que el hombre caído crucificaron a Cristo cuando vino al mundo. Nuestra misma carne siempre está peleando con el Espíritu de Cristo cuando entra con nosotros. Y cuando nosotros, aunque estamos ya salvos por Cristo, por el Espíritu Santo, y nos está regenerando, esta realidad nos da un conflicto de que siempre tenemos que tener y pelear hasta la muerte. Y claro que siempre tendremos victoria si en realidad estamos en Cristo. Como Pablo dice, porque este conflicto no haces lo que quieres. Así que este conflicto va en contra de ti, y interfieres en tus progresos en la vida cristiana. Lo que quiero decir es de que en Romanos 7, del 15 al 20, lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, puedo que lo diga, bueno, de manera que ya no soy yo quien es aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora en él, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Eso no es exactamente lo que usted como cristiano experimenta, que inmediatamente que usted quiere hacer algo bueno, tu carne está ahí para resistir ese impulso y se pone en su camino. Pero también, de otra manera, cuando vemos este conflicto, cuando y das y cumples el deseo de la carne y el espíritu, claro, no te deja disfrutar lo que haces, porque este poder que está en ti y otras cosas que puede hacer en ese momento hace de que no continúes sin ninguna consecuencia, porque si lo haces sin consecuencia, eso es un aviso muy malo de que a lo mejor el espíritu no está en ti. Así que está este conflicto que nos pone en una roca fuerte. Las obras nunca son completamente bien hechas cuando queremos hacer el mal. Porque aquí Pablo es que en este conflicto lo que hace es, aunque puede ser una batalla muy larga, cuando escribe esto nos da una clase de confort para que podamos continuar. Porque esta experiencia siempre la estamos viviendo, este conflicto, pero es normal, es normal experimentar. Eso no debe de llevarnos a confesarnos, porque a veces nos ponemos tranquilos, bueno, ya somos justificados, peleamos con el pecado, es normal, no voy a pelear. Otros dirán, bueno, estoy peleando contra el pecado, porque ya yo soy justificado, yo uso la justificación como una excusa para no seguir procurando la santidad. En la Arcigua este había un teólogo donde yo estaba, se llama, y había un movimiento que se llama Juvenismo, donde decían que la santificación progresiva de cómo está hoy. Y decían, oh, cada día soy más santo, santo, santo. Como que si fuera una burla de que eso pudiese suceder. Pero esa mentalidad no es lo que Pablo nos enseña, ni aquí ni en ninguna otra parte. Él dice que debemos pelear y que debemos continuar para nuestra santificación, porque el Espíritu será victorioso sobre la carne. Él conecta esta pelea en la victoria y dice que van conectados. En el versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ahí vemos de que esta santificación del Espíritu Santo es conectado con el hecho de que somos libres de la ley o la condenación. No estamos bajo el pacto de las obras. Ahora Pablo explica aquí de que si estamos guiados por el Espíritu o si estamos siendo llevados por el Espíritu, guiados, si estamos siendo santificados, nos debería enseñar de que somos justificados y que no estamos bajo esa condenación de la ley. Santificación en el Espíritu sale de y nos lleva de nuevo a la realidad de que somos justificados, porque los que somos justificados somos santificados. Los que son justificados serán santificados, y los que son santificados ya son justificados. En el libro de Romanos y Gálatas, aquí dice que somos libres de la condenación de la ley por la fe en Cristo. Así que ya estamos llenos del Espíritu Santo, quien nos santifica. Y para clarificar aquí, cuando hablamos de lo que Pablo dice, que no estamos bajo la ley, cuando Pablo dice eso, se refiere a la ley como un impacto de obras. Es la ley que nos dice que debemos llevar la ley para que tengamos vida eterna. Como dije esta mañana, recuerda, fue un acuerdo en aquel pacto y fue prometido a Adán para que él hiciera esta obediencia perpetua, pero sabemos que él la rompió, y al él hacerlo, y este libro está escrito para aquellos que quieren hacer esa ley. Pero Pablo responde a aquellos errores y dice de que solo Cristo nos da el Espíritu y nos da la vida eterna. Él cumplió por nosotros en su vida perfecta y muerte en la cruz. Él cumplió toda esa ley, ese pacto de obras. Y aquí en Romanos, en Gálatas, repetidamente vemos los beneficios del Espíritu de Dios, santificación, todas estas cosas que unidos a Cristo recibimos por fe en el Espíritu. Pablo dice aquí que si tú eres guiado por el Espíritu, entonces manifestarás de que estás en Cristo y no estás bajo la ley en ese pacto de obras. Si estás guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y esto es algo para animarlos, para que sigas y continúes buscando la santificación, no haciendo lo que tú quieres, aunque tú estés arrepentido y tienes nueva obediencia y eres cambios positivos, nunca vas a ser tan bueno como debes de ser y nunca vas a tener la perfección de la ley. Nadie va a ser requerido eso para que tengas el Espíritu. De hecho, como tú sabes, nosotros fallamos miserablemente en este querer ser santos. A veces damos pasos atrás y en esos momentos, cuando caemos, somos culpables, desanimados. En esos momentos debemos recordar de que si tú estás en Cristo, tú tienes el Espíritu y no estás bajo la condenación de la ley. Porque el pecado lo que hace es que trata de bajarnos y decirnos que nos rindamos. Y porque como no vamos a ser perfectos, a veces decimos como cuando se cansas de la carrera y ya dices, no, ya estoy cansado, ¿para qué voy a seguir? No voy a llegar de todas maneras. Entonces el pecado y el enemigo nos hace esto, nos ven que estamos batallando con santificación y que dice, no, rindámonos, nunca vas a ser tan bueno de todas maneras, no vas a poder. Entonces viene a querer derivarnos y entonces viene el pecado a apoderarse. Pero la expectativa no debe ser ser perfectos, porque nadie puede mantener la ley, porque ese no debe ser nuestro enfoque. En nuestra santificación la seguimos porque ya tenemos vida eterna. Ese del acusador que nos dice, como no eres perfecto y no puedes, entonces ríndete. Y nosotros debemos de saber que no estamos bajo la ley, porque Cristo lo cumplió por nosotros, y nosotros cuando fallemos debemos continuar. No estamos bajo la ley, y el Espíritu nunca nos abandonará. A nuestras debilidades, en nuestros problemas, porque Él pagó con su sangre y también compró para que el Espíritu nunca nos deje, no importa qué tan difícil sean nuestras luchas. No solamente el Espíritu no nos abandonará, sino que Pablo nos dice que el Espíritu va a vencer la carne. El 16 dice, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si caminas en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Con lo que dice el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Aquí en el 16 dice que andemos en el Espíritu y no satisfagáis los deseos. Es objetivamente de que si estamos en el Espíritu, justificados y no estamos bajo la ley. Pero en el 16, Él nos demanda que vivamos a la luz de eso, porque si andamos en el Espíritu, no satisfagáis. Si caminamos con el Espíritu, el concepto aquí de caminar era en el tiempo de los judíos su conducta diaria, aún en el día de hoy, como el cristiano anda aún en el día de hoy, que el que camina, camina, y no es que solo habla. Los judíos en aquel tiempo pensaban en el caminar, caminando en la ley o en el Torah. Caminaban como una obediencia estricta, performando disciplinas rígidas, y pensaban todas las historias de las reglas de los fariseos que ellos quisieron hacer. Y esa es la mentalidad de la cual Pablo está escribiendo aquí, en contra de esas cosas y de los judaístas. Nosotros ya no estamos bajo la ley, bajo el pacto de obra, y estamos pensando que vamos a mantenernos fuerte suficiente para cumplirlo, porque aquí lo que dice es de que caminemos en el Espíritu, y que cuando lo haces, por definición, no satisfaremos la carne, porque el Espíritu es más fuerte que la carne. Así como no somos justificados por obras, somos también santificados por caminar en el Espíritu. Y eso es lo que el profeta en el Antiguo Testamento prometía en el Nuevo Pacto, que el Espíritu será derramado en el pueblo de Dios y que la ley será escrita en el corazón para que lo de corazón por medio del Espíritu. Así que, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Cómo caminamos en el Espíritu? ¿Cómo caminamos en el Espíritu? Bueno, tenemos que reconocer de que si estamos unidos por Cristo, por fe, entonces por definición estamos en el Espíritu. Después de todo, Él es el que nos da el Espíritu. Por eso es lo que Cristo nos dice, Él el que nos da el Espíritu. So, si queremos mantenernos firmes en esto, entonces necesitamos estar cerca de Cristo y mantenernos fuertes en la fe en Cristo. ¿Y cómo? Por los medios de gracia, oración, por medio de la palabra, por los sacramentos. Por ejemplo, cuando oramos al Espíritu, pidiendo los deseos de lo que necesitamos, como Pablo dice, orar sin cesar. Cuando oramos en el Espíritu, sin cesar, poniendo nuestras necesidades, tener comunión con Dios, no solamente estamos en ese momento poniendo nuestra fe más fuerte, sino que también está siendo envuelto y estamos estando con Él mismo. Por eso los puritanos decían que la oración, decían que era estar aguantándonos con Dios, porque el alma se agarra, se aferra de Él. Así de que cuando estamos meditando, cuando leemos la palabra, cuando confiamos, cuando nos prometemos a obedecer, cuando lo cantamos, cuando estamos en Él, aumenta y aumenta. Por eso dice que debemos de ser embriagados con el Espíritu. El Salmo 1 dice que el hombre que es plantado en la palabra no pecará ni dará malos frutos. Así que cuando participamos en los sacramentos, cuando estamos en la comunión, estamos fortaleciéndonos en la fe. Y eso nos une a Cristo, el que nos une con el Espíritu y crece. Y también el Espíritu sigue derramándose en nosotros y somos santificados por fe y somos justificados, porque las dos cosas ya sucedieron en la unión con Cristo. Así que nuestra santificación puede moverse, podemos caer y levantarnos, podemos tener la seguridad de que el Espíritu continúa fortaleciéndonos, preservándonos, ayudándonos para sobresalir todos esos deseos de la carne, porque el Espíritu está de nuestro lado y es más fuerte que nuestra carne. Y para regresar a la analogía del aceite y el agua, siempre el aceite será arriba del agua. Porque podemos a veces caer en pecado, hacer lo que sea, pero siempre nos levantará arriba. Esa realidad, que debemos morir a la carne a medida que vamos caminando en el Espíritu. También debemos trabajar en morir esa carne. Ese es el otro lado de la santificación, y eso también implica como lo que dice el versículo 16. No satisfagáis los deseos de la carne. Cuando Pablo dice esto, que si camináis en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, eso aparece algo en el futuro. Él dice que eso pasa. A medida que andamos, no satisfagamos los deseos. Es una promesa. Pero como, por lo tanto, Pablo nos manda a decirte que nos arrepintamos de algunas cosas, como en el versículo 19, y les dice a los Gálatas aquí lo que las obras de esta carne son, y que son estas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué él dice esto? Porque él está claramente anunciando a los creyentes de que estas cosas de la carne deben de ser quitadas, porque aquellos que practican tales cosas no heredarán. No es una promesa para el futuro solamente. Y les específicamente les dice que se dejen estas cosas. En el libro de Romanos también dice algo muy similar. Le manda a los cristianos de que mueran a la carne. Romanos capítulo 8, 13.
Ye shall die, but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. If ye live after the flesh, ye shall die, but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. So Paul says there that if we consistently
si vivimos conforme a la carne, moriremos, y que si hacéis morir en las obras de la carne, viviremos por medio del Espíritu. Es el regalo de Cristo, el Espíritu Santo, para morir la carne. Es algo que activamente hacemos. Hagas eso y vivirás. Y eso es lo que vemos aquí en Gálatas, de que si mueres a la carne, vivirás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que activamente, ¿cómo va de acuerdo con esto que acabamos de decir? Bueno, para morir, esto envuelve en dos cosas. Una vida consistente de arrepentimiento de pecado, una vida de imputación de pecado y sacándola de tu vida. Cuando viene arrepentimiento, tenemos que reconocer que es no solamente sentirse mal del pecado, es más que un dolor por haber hecho algo malo. Un arrepentimiento bíblico es odiar y huir. No es solamente lo que hacemos es malo, sino que debemos arrepentirnos de lo que el pecado es, una ofensa contra Dios. Es una conexión de que este pecado que está en mí es en contra de la santidad de Dios. Y esta no es solamente odiar el pecado del mundo, porque si lo criticamos por todas esas cosas malas que se hacen, pero es más solamente odiarlo. Es un acto de la mente, de la afección, de nosotros morir a esos impulsos que cuando sean aún mayor que nosotros no debemos llevarlos a cabo, sino que mueran. Entonces, el arrepentimiento es un conocimiento de la ley de Dios, conocimiento de nosotros mismos y la consistencia en oración, porque debemos de arrepentirnos ante Él en oración, claro, para arrepentirnos. Una práctica constante, regularmente, ser inventario todos los días de tus pecados ante Dios y confesar ante Dios porque Él es santo y aferrarnos al Evangelio porque sabemos que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Así de que esto es el arrepentimiento en la práctica, mortificar la carne. Y la segunda parte, la imputación. Esos términos vienen donde Jesús le dice a los discípulos que si tu ojo te es pecado, que te lo arranques, o tu mano, que te lo cortes. O decimos que los comentaristas dicen que esto no es literalmente. No nos está diciendo que nos saquemos el ojo o que nos cortemos la mano o nuestro pie, sino que lo que quiere decir es profética y perpéticamente, que quiere decir que cortemos cualquier cosa que el pecado nos hizo caer. La imputación es de que nosotros miremos cómo interactuamos con el mundo. Requiere que nosotros estemos cuidadosos con lo que vemos en la televisión, con lo que escuchamos, con lo quienes nos asociamos, como es el Salmo 1. Que nos, en qué cosa de la media social vemos, hacer un inventario de todas las cosas que hacemos o esos pecados que constantemente batallamos. Porque una vez que vencemos uno, viene el otro y otro. Constantemente debemos identificar cuando están a punto de entrar y cortarlos. Esto es una práctica que nosotros no estamos acostumbrados a llevar práctica y vivimos libremente. Y mientras que nuestra carne no le gusta esta idea y que pareciera legalístico el cortar cosas, influencias y cosas, y en el otro lado es el saber que iremos a otro lugar mejor y hagamos inventario y cortemos cosas de las que necesitamos, porque esas son cosas de tropiezo. Mortificar nuestra vida en constante arrepentimiento, mortificar la carne y cortando el pecado, y se requiere mucho trabajo. Y entonces, ¿cómo eso va con eso de que somos salvos por gracias y de que es todo por gracia? Nuestra santificación y justificación viene en la fe en Cristo. También tenemos la carne, que ya dije, estamos batallando. Así que vamos confiando en Dios y estamos usando los medios de gracia. También tenemos que morir a la carne. Miren su carne como la maleza que sale en un jardín, y estoy usando esta analogía. Sacar esas malezas no agrega a las flores, no hace que las tulas sean lo que son, sino que se vean más bonitas. Y lo mismo aparece con la mortificación de nuestra carne y el trabajo de la obra del Espíritu Santo. Mortificar no agrega nada al Espíritu ni altera lo que el Espíritu hace, sino que es más visible en nosotros para que lo disfrutemos. Y John Owen dice que el más mayor nuestra vida espiritual depende de la mortificación de la carne. Él no dice que el pecado será eliminado, porque nosotros nunca podremos. Solo dice que debe hacerse para que el Espíritu obre. sino que la carne debe ser mortificada para que disfrutemos lo que el Espíritu de Dios hace en nosotros, para que esas promesas se hagan realidad. No hay perfección, es dirección. La carne debe ser sujeta al Espíritu que está en nosotros. Vamos otra vez a la analogía, aceite y agua. Para poder nosotros disfrutar la nueva vida que tenemos en Cristo. Aquí dice que sí puede suceder y sucederá a medida que nosotros andamos en el Espíritu, confiamos en la palabra y trabajamos una vida de mortificación, mortificar los deseos de la carne. Pidamos a Dios que nos ayude en esto. Señor, que todo lo que tenemos es por tu gracia. Nuestra vida, nuestro aliento es por tu gracia común, y nuestra salvación y es por también por tu gracia y por tu Espíritu trabajando en nosotros, quien nos ha regenerado. Y sabes el trabajo que tenemos diariamente, de que el Espíritu y la carne luchan constantemente en nosotros, y que por definición, como tú, oh Dios, eres infinito y poderoso, el Espíritu también que está en nosotros es mayor y más poderoso que la carne, y porque somos pecadores comprados por el a Cristo, y el Espíritu que Cristo nos da, aunque nosotros no lo vemos y a veces nos queremos rendir, pero pedimos, Señor, que por medio del Evangelio podamos continuar hacia la santificación, y de que si estamos en el Espíritu no estamos bajo la ley. La ley es nuestra guía para la santificación y no estamos bajo la condenación de la ley. Que nos recuerde, Señor, que diariamente podamos estar bajo esa gracia, en la palabra, oración, y de que estas cosas puedan ayudarnos para caminar y no sigamos satisfaciendo la carne. Y oramos de que nos des convicción de nuestro pecado, de que nos podamos examinar los corazones bajo tu ley y recibir la bendición de la realidad de la justificación de gracia, y de que somos libres, que podamos interactuar con todo el mundo, nuestros vecinos, y que podamos ser testigos y a la misma vez guardar nuestros corazones. Que pueda, Señor, ayudarnos en todos los días de nuestras vidas, y a medida que vamos en esta vida de perseverancia en la fe y en arrepentimiento y nuestro anhelo de obedecerte. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.